Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buen atardecer, se podría decir en este momento, porque ya estamos iniciando lo que es las buenas noches. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Un magazine de interés general en el cual lo que deseamos es tener entrevistados como siempre, de lujo, como para poder estar de acuerdo o en desacuerdo, como para tener un propio pensamiento, como para cuestionarnos, como para cuestionarlos, como para cuestionarse la realidad, que sirva de una especie de cuestionamiento a lo que nos pasa. Y fundamentalmente la pregunta, ¿qué pasa con lo que nos pasa? Por todo esto, bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Y podés estar en Android, en iPhone, que nosotros nos hacemos presentes. Vos sabés que ¿Qué le digo? Es con Alejandra Piaggi. Y en el área de operación técnica es con él, con Agustín Romero. Porque estamos haciendo juntos una cultura de radio. Porque entre nosotros, entre nosotras, en definitiva, somos radio. En este momento la temperatura es de 21 grados, la sensación térmica exactamente igual, pero te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional, cuya referencia está en Aeroparque, ha bajado la temperatura actualizada a las 18 a 16 grados 6, y es así porque el viento cambió. La humedad es del 95%, la presión de 1012.5 hectopascales, el viento es del este a 20 kilómetros por hora, la visibilidad es de 1.2 kilómetros. Para el día de hoy a la noche, tormentas aisladas. El viento se siente que está cambiando. Yo creo que en cualquier momento es direcciones variables y luego dirección y viento sur. Para mañana domingo vamos a tener por la madrugada todavía probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Luego mayormente nublado durante la mañana, por la tarde parcialmente nublado y por la noche algo nublado, con una mínima de 13 y una máxima de 20. Y el lunes sí se va a percibir un descenso de la temperatura, porque vamos a tener un lunes con una mínima de 9 y una máxima de 16, en donde va a estar parcialmente nublado, y el martes, por último, vamos a decir mayormente nublado con una mínima de 13 y una máxima de 19. A tener en cuenta el miércoles nada más, que va a haber tormentas aisladas durante la mañana con lluvias y madrugada, y luego por la tarde va a haber probabilidad de chaparrones durante todo el miércoles con una mínima de 18 y una máxima de 21. ¿No?
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y el político se hace presente y nos dirá su verdad y seguramente desmistificará algunas de las mentiras. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre el 2007 y el 20. el 2011. Inició en la política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política. Con gran desilusión ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estamos con Miguel Ángel Lescalo. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes audiencia. Muy bien me encuentro.
¿Cómo está Miguel Ángel Lescano? ¿Cómo está la situación hoy, si me podés decir, en el día de hoy en Quilmes?
Y la situación de hoy en Quilmes, lamentablemente, es de mucha angustia, más con lo que venías hablando respecto de que se acercan las lluvias y bueno, lamentablemente, los vecinos, luego de las grandes inundaciones que sufrieron la semana pasada, realmente están temerosos, esperando que las inclemencias del tiempo no sean tantas y que, bueno, no vuelva a suceder lo que sucedió. Sabemos perfectamente que el gobierno municipal no se ocupó, no previó absolutamente nada y, bueno, estamos en la misma situación a la espera de que no suceda esta tragedia que se vivió días atrás.
Ahora, ¿qué harías vos en planificación urbana? Porque se sabe que hay dos arroyos que circundan a Quilmes, por consiguiente no es ninguna novedad la que estamos diciendo. ¿Qué es lo que harías como para que esto no ocurra?
No, a ver, venimos hablando de esto hace mucho, con el tema de realizar obras, digamos, a conciencia y con un plan urbano ambiental.
Claro.
Que permita realizar las mismas de manera lógica y de manera eficaz. A ver, obviamente que los arroyos hay que entubarlos y obviamente pavimentar encima de ellos, porque además esto traería muchísimos beneficios para los vecinos, ya que conseguiríamos, debido al trazado que tienen estos arroyos, que prácticamente circundan toda zona sur, digamos, tendríamos una arteria que permitiría comunicar las ciudades de manera muchísimo más eficiente. Lógicamente también elevaría, digamos, el valor de las propiedades que son linderas a estos arroyos, y desde ya que mejoraría el paisaje, ya que, digamos, que la basura que se junta en tales lugares estaría cubierto. Lógicamente esto va a venir secundado por un plan de limpieza y deforestación en las zonas que falta deforestar, porque realmente hay lugares que digamos están completamente olvidados, y nosotros vamos a ocuparnos de que modernizar estos sitios para que puedan estar dentro de la ciudad que nosotros queremos.
Bien, ahora te quiero preguntar en relación a algunos titulares. Te voy a hablar de Mayra Mendoza, como también después te voy a hablar de Martiñano Molina, porque lo vi con Horacio Rodríguez Larreta el día lunes. A ver, sí. Mayra Mendoza es algo que yo cada sábado que leo la información de último momento de Mayra Mendoza y también de lo que acontece en la semana, agrega patrulleros. Es una cosa, es incorporación de patrulleros, y la inseguridad se sigue viviendo en Quilmes. En relación a esto, también aparentemente incorporó a 500 nuevos agentes. Ahora, si lo único que se hace es, se aumentan los patrulleros, se incorporan los agentes, pero no se efectiviza en un plan de seguridad, realmente no tiene sentido, porque yo nunca he visto tanta incorporación y foto y marketing, porque tiene un marketing terrible atrás, un aparato para esto exclusivamente. Yo no sé cuánto gasta el marketing, pero es permanente. Me gustaría saber cuánto destinan muchos municipios en marketing, en redes, en publicidad, en paga medios, porque es terrible, verdaderamente, porque parte podrían destinarlo a otras cuestiones, como por ejemplo la urbanización. Pero indiscutiblemente la seguridad, solo con aumentar los patrulleros o generar nuevos agentes, no se resuelve.
Por supuesto que no, porque, a ver, recuerdo que en una de las entrevistas, de las tantas que hemos tenido, me preguntaste qué destacaría yo de la gestión Mayra Mendoza, y te había hablado de la publicidad, porque realmente se publicita como si efectuara una gestión maravillosa, pero la realidad es completamente opuesta. Respecto de los patrulleros y digamos las camionetas de la policía, hace poco había incorporado 400 nuevas, o era lo que, digamos, publicitaban que se había hecho. En el presupuesto de 2020 y 2021 también se habían sumado nuevos patrulleros, con lo cual se hablaba de unos 1.600, con más estos 400 estaríamos hablando de 2.000. Si efectivamente tuviésemos 2.000 patrulleros y camionetas policiales, estaríamos cubiertos completamente en la zona de Quilmes, y hoy no se ve un patrullero en esta zona de San Francisco Solano, ni en Bernal, ni en Quilmes, ni en Espeleta. Y
que aparte en la periferia es donde deberían estar circulando. No. Yo lo único que leo es que hay aumento de agentes y aumento de patrulleros. Todas las semanas hay una incorporación en el Twitter o en las redes o en los medios también, en Página 12, ni hablar de lo mismo. Pero digo, ¿pero en qué estamos? Se incorporan tantos patrulleros, agentes y demás, y seguimos en la misma situación de inseguridad.
Pero es que además es mentira la incorporación, porque no se los ve en las calles. A ver, es una práctica normal del kirchnerismo inaugurar hospitales que después se vacían completamente y se los llevan a otro lugar donde supuestamente inauguran. Esto pasa exactamente igual. Los patrulleros brillan por su ausencia. Y en cuanto a los agentes, Mayra Mendoza incorporó o habla de haber incorporado 800 nuevos agentes de patrulla urbana. Patrulla urbana que recolectan de cualquier vecino. A ver, yo tuve la posibilidad de hablar con una persona que le ofrecieron ser patrulla urbana y no tiene ningún tipo de instrucción respecto de seguridad. Con lo cual es incorporar gente, darle un sueldo, y es más, lo he visto en la calle. Chicos que con toda buena voluntad seguramente andan caminando la calle de a pie con un busito de patrulla urbana y terminan siendo carne de cañón. A ver, ¿qué pueden hacer esos chicos frente a un delito que se está consumando en sus narices? Absolutamente nada. Con lo cual es meter gente, aumentar aún más, digamos, el gasto político y, lógicamente, no llevarle ninguna...
Bueno, pero por eso muchas veces se gana, Miguel Ángel. ¿Por qué?
Sí.
Porque en algunos lugares se es caudillo, entre comillas, o caudilla, como quieran denominarlo. ¿Por qué? Porque tienen mucha gente del Estado. Entonces, incorporan muchísimas personas, pagan, y en cierto modo eso hace que después digas, ¿por qué en esta provincia ganó tal persona? No, si vas al lugar no están bien, pero tenés tantos incorporados en el Estado que terminan ganando.
Sí, de todos modos, igual yo creo que, a ver, si bien son jóvenes y demás, yo entiendo que trabajar 8 horas de lunes a viernes con una paga de 80.000 pesos y exponiendo su vida, porque lamentablemente hoy la situación hace que cualquier persona que tenga, digamos, una insignia de seguridad, así sea, que no esté preparado como estos pobres chicos, pone en riesgo su vida.
Ahora, 8 horas, 80.000 pesos es una vergüenza. Es solo para marketing decir que implementé 500 agentes, porque están muy, pero muy, muy por debajo, ni siquiera la mitad de lo que es la línea de la pobreza para una canasta básica.
Por supuesto, hablo con...
Ah, pero eso no se dice. Eso no se dice. Se dicen los patrulleros, se dicen los agentes y demás, pero lo otro es lo que no se dice. ¿Qué es lo que vos tenés que estar diciendo? ¿Y qué harías vos como intendente si fueras de Quilmes en lo que tiene que ver con seguridad?
No, lo hablamos.
Por favor, no compres más patrulleros ni más agentes, porque indiscutiblemente esa no es la forma.
En primer lugar, lo primero que tengo que hacer, tanto en seguridad como en todas las áreas, es hacer, peritar cada una de las áreas para ver qué es lo que me están dejando. Porque te explico, acá hay una cuestión que ha sucedido siempre, y esta no va a ser la excepción, muchísimo menos. En esos meses oscuros que van de entre octubre, cuando se gana la elección, hasta diciembre, cuando se asume en el cargo, ahí es cuando hacen un total vaciamiento de las arcas del Estado municipal. Con lo cual, yo lo que pretendo hacer es un equipo que haga pericia respecto de lo que es lo que nos están dejando. ¿Para qué? Para evitar que se roben y vacíen las arcas municipales. Eso es lo primero que voy a hacer. Por supuesto que al día siguiente de que asumo, voy a encargarme de pasar la motosierra, como hablaba y como habla Javier Milei, para achicar el gasto gigantesco que tiene el Estado municipal y dejar las áreas que obviamente corresponden. Y en cuanto a seguridad, saber si efectivamente estos 2.000 patrulleros que deberían de existir efectivamente están en primer lugar. Y después, con todo eso, con todos esos datos en la mano ver de qué manera actuar. Y ahí llevar adelante el plan que tenemos respecto de seguridad, con respecto a la creación de la alcaldía, bajar la cantidad de detenidos que se encuentran en las comisarías, de ese modo también permitir que los agentes puedan salir a la calle, dotarlos de herramientas y de elementos para que puedan trabajar. Es decir, hoy un policía no tiene chaleco antibalas, por ejemplo, y lógicamente tampoco tiene armas, no las puede usar. Ya vimos en estos últimos casos donde en realidad cuando un agente es víctima de un asalto, de un hecho de inseguridad, y obviamente repele tal hecho, terminan los medios jugando a la persona que está ejerciendo su derecho a defenderse. Acá tenemos todo tergiversado, tenemos las cosas dadas vueltas y tenemos que volver al orden como corresponde. Acá nos vendieron que el orden es malo, porque hablan de represión, y una cosa es la represión, que lógicamente todo el mundo va a estar en contra, pero el orden lo tenemos que tener para hacer una sociedad lógica y justa.
Lo que pasa es que cuando uno está desordenado puede ser más corrupto. Te quiero hacer una pregunta porque realmente a mí me es muy fuerte, me molesta mucho las campañas de marketing, ya sea con los niños como con la gente mayor. Y la verdad que cuando yo veo que, con todo respeto a Mayra Mendoza, lo diría si fuera cualquier otra persona, que se encabeza el jueves la entrega de 346 tablets para personas mayores de más de 20 centros de jubilados y pensionados. Yo realmente respeto muchísimo que les lleguen las tablets, pero verdaderamente la situación en la que están los jubilados y pensionados es tomarles el pelo y con lo que están cobrando entregarle 300 tablets y que esto sea un título y sea una foto verdaderamente. Conectando con vos, conectando con la parte interna mejor de los jubilados y pensionados que merecen otra situación de la que estamos viviendo. La mínima en nuestro país es una vergüenza todo lo que pasa con nuestros jubilados y pensionados, es tristísimo lo que está aconteciendo. Y yo ver realmente en los titulares, no me importa quién es, en este caso es la intendenta de Quilmes, pero ver que hacen vanagloria del hecho de entregar 300 tablets, a mí por lo menos me molesta mucho, me saca muchísimo, y lo diría de cualquiera, así lo hagas vos, si sos intendente, te lo diría, porque verdaderamente hay que hacer otras cuestiones. ¿Qué harías con los jubilados y pensionados de Tigre, por favor? Que hacen colas, me mandaron mensajes, las colas que tienen que hacer para poder atenderse en los hospitales y le están entregando una tablet, las colas para poder tener un turno, las colas para poder ingresar, están con las guardias algunos sin médicos en las distintas zonas de la periferia de Quilmes, me mandan mensajes desesperados y la gran campaña el jueves es entregar 300 tablets, por favor.
Mira, es igual a lo que habíamos charlado en tiempos de Pascuas, cuando me hablabas que...
De entregar la rosca de Pascua. La rosca por de Pascua. Favor.
Bueno, esto es exactamente lo mismo. A ver, así como se nos puede llegar a decir, no, ustedes están en contra del progreso, de que la gente tenga acceso. No, para nada. Estamos completamente de acuerdo que tengan tablets, que tengan computadoras, que tengan absolutamente acceso a toda la tecnología. Pero primero que nada que tengan medicamentos, primero que nada que tengan salud, primero que nada que tengan sueldos dignos, y después nos ocuparemos de eso. Por eso decía hace un rato respecto de seguridad, y eso lo amplío a todas las áreas, respecto de que no hay prioridades, las prioridades están tergiversadas. A ver, está todo patas para arriba. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que sea todo, que esté todo patas para arriba. ¿Por qué? Porque la corrupción pasa de largo y hacen lo que quieren. A ver, obviamente que los jubilados y absolutamente todos los sectores tienen que estar con la posibilidad de tener una vida digna, pero aún mucho más con ellos que aportaron toda una vida y hoy se encuentran lamentablemente en una situación completamente indigna. A ver, lógicamente que esto no depende del municipio respecto del pago digno a un jubilado, pero sí depende del municipio que en PAMI no tengan que estar haciendo colas de horas.
Claro.
Lo que nosotros podemos hacer es utilizar la tecnología para que a través de un mensaje de WhatsApp puedan tener turnos también en las farmacias para ir a retirar los medicamentos, puedan tener acceso a lo mismo. Pero hoy no se preocupan porque realmente no les interesa. Le dan esa tablet como una dádiva, y es realmente indigno, porque seguramente en su casa ni siquiera tienen internet, o no tienen para comer.
Exactamente.
O no tienen un baño.
Coincido con vos.
Entonces, ese es el tema. A ver, las prioridades tienen que estar bien claras, y la prioridad para nosotros no es entregarles una tablet. Para nosotros es darle la posibilidad de que ellos tengan una vida digna, y que a través de su, que ojalá sea así, que ojalá Javier Milei llegue a la presidencia y teniendo ellos un haber digno, puedan comprarse lo que se les dé la gana. Esa es la realidad, no imponerle esta dádiva para que se queden contentos y conformarlos. No hay que naturalizarlo, porque lamentablemente de años a esta parte esto se viene naturalizando y a la gente le parece que está bien. Por eso yo siempre digo que esto de agosto y de octubre no va a ser una elección, no va a ser una batalla electoral, va a ser una batalla cultural, y esa batalla cultural la tenemos que ganar. Tienen que ganar los que apuestan a un país en serio, no los que se vienen robando todo de siempre, tanto macrismo como kirchnerismo, son los mismos.
Bueno, te digo una cosa, lo último, en relación a macrismo, en este caso, en más que macrismo, Horacio Rodríguez Larreta. Lo vi a Horacio Rodríguez Larreta conjuntamente con Martiniana Molina el día lunes, aquí en lo que tiene que ver a la vuelta de la radio sobre Guido. No. Sí. Montevideo y Guido, sobre Montevideo específicamente, estaban ellos reunidos. A mí me pareció fantástico una persona que le preguntó a Martiniano Molina, ¿y qué piensan hacer? Una señora, ¿no? Estaba justo al lado mío, y le dice, hay que cambiar a los que están. ¿Cómo hay que cambiar a los que están? ¿Qué pensás hacer? ¿Solo cambiar a los que están?
Tal cual. Es que, a ver...
Eso es lo que te dice. Yo quedé helada, helada.
Por supuesto, para muestra hay un botón, tanto Mayra como Martiniano, que yo siempre digo que son socios, porque en el municipio están todos sus laderos trabajando hoy. Y si fuese Martiniano, y cuando fue Martiniano también tenía a la gente de Mayra. Pero ¿qué pasa? Ellos ya tuvieron su oportunidad y no hicieron absolutamente nada en favor del municipio, de la gente. No les generaron mejores condiciones de vida. Con lo cual, todo lo que digan ellos es mentira, la gente no les puede creer. A ver, y así a nivel provincial y a nivel nacional, ellos estuvieron y fracasaron. Hoy hay que darle la oportunidad a esta nueva fuerza que viene avanzando, tal como lo dice su nombre, de manera impetuosa y realmente de manera digna. Nosotros tenemos cómo solucionarle los problemas a la gente, y sabemos cómo hacerlo, y lo decimos. Ellos no dicen nada, dicen esta tontería.
Sacar a los que están, dijo. Me lo dijo. Yo realmente, todo dicho. Mi querido Miguel Ángel, no se necesita más nada, porque realmente ellos mismos lo expresan. Cuídate mucho, abrazo inmenso, un placer dialogar contigo.
Igualmente, abrazo a toda la audiencia y buen fin de semana.
Gracias. Estuvimos con él, es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre el 2007 y el 2011. Inició en la política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con una gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ahora sí, nos vestimos definitivamente en el día de hoy, porque vamos a tener a su codirector y director, y vamos a tener a su director también, codirector, editor, director. ¿De qué va a ser si no es de visión desarrollista?
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
¿Y en qué le digo con Alejandra Piaggi? Vivimos el momento Visión Desarrollista, www.visiondesarrollista.org, y estamos presentes. Él está desde Nueva York, Estados Unidos, codirector y director general. Director general es el que viene. Codirector y editor general de Visión Desarrollista. Ingeniero y periodista, está en Nueva York en estos momentos. Estamos con Francisco Paxi Uranga. Hola Paxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hoy estoy en realidad en Austin, en Texas, pero
Bien, me dejaste un mensaje, sí, que estabas en Texas. Me gusta, vos recorres todas las partes. ¿Cómo estás en Texas?
La verdad que acabo de llegar, así que estoy recién conociendo. Es un lugar interesante, la verdad que es un lugar muy interesante. Hace mucho más calor que en Nueva York, eso está claro. Acá
sí,
ya se siente el verano.
Bien. Sí. Yo también, yo creo que conjuntamente con Sebastián también estamos en Texas, vamos a ir a comer a Texas, pero bueno, no importa, está bien, algún restaurante acá, hay uno que tiene el nombre Texas, así que nosotros vamos a ir ahí con Sebastián, con quien viene ahora. Vos estás en Texas, ¿no es así?
Así,
muy bien, yo me voy con Sebastián. Por eso, yo me voy con Sebastián, sí. Estamos con él, magíster en políticas públicas y director de Visión Desarrollista. Estamos con Sebastián Lucas Ibarra. ¿Cómo estás, Sebi? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, ¿cómo está mi director? ¿Vamos a ir a Texas a comer, Sebastián?
Vamos a ir a festejar este
momento, y si no, vamos a la calle Texas nosotros, en lugar de Texas, allá, nosotros tenemos nuestra vida propia. Bien, mi querido, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Sebastián, y es tu momento, Paxi Francisco.
Bueno, no, primero quiero decir que es todo un acontecimiento que tenernos a Sebastián en la radio, así que estoy muy contento por eso. Y bueno, la idea es hablar... Seba, estuviste escribiendo sobre...
¿Sabes lo que pasa? 5G. Yo te digo algo, Francisco. No es fácil tener un genio en una radio. No es fácil porque...
Me están subiendo la vara.
Uno frota la lámpara, Sebastián, uno frota la lámpara y sale un Sebastián Ibarra en la vida. Sale uno, no más Sebastián. Es una cosa real, así. Muy bien, creándole toda esta expectativa a nuestros oyentes. Ahora sí, Paxi, vamos con la pregunta.
No, realmente el principal motivo es, Seba estuvo escribiendo una serie de artículos que todavía están en desarrollo, de hecho, sobre el 5G, ¿no? Y básicamente un tema que se está hablando cada vez más, pero bueno, lo primero que era preguntar por qué hay que hablar de 5G, qué implicancias tiene y también que de qué se trata, qué cambia con la llegada del 5G y por qué es un tema político.
Sebastián.
Sí, así es. Ya son... dos notas que sacamos en Visión sobre el 5G, y una tercera porque nos pareció un tema fundamental en este contexto geopolítico, incluso para Argentina, pero también para entender por qué es una tecnología tan importante. ¿Por qué? La pregunta es eso. Primero, tengamos en cuenta 5G, decimos, ¿qué significa? Es simplemente la quinta generación, por eso el 5G, de las comunicaciones inalámbricas, ¿no? O sea, recordemos el primer celular que era que solo podíamos hablar, aquel ladrillo, bueno, ese era el 1G, digamos.
Sí.
Después vino el 2G, que era cuando se mandaron los MCs, el mensajito, sí. Como que fue evolucionando, ¿no? Después, el que tenía internet era el 3G. Uh-huh. Y después con la banda ancha, que es lo que tenemos ahora, streaming, que puede ver videos, todo eso, 4G. Bueno, ahora es la quinta etapa de eso. Simplemente eso. Pero ¿qué pasa? Cada vez implica una evolución tecnológica en un tiempo cada vez más rápido, que revoluciona todo. Y este en particular, esta quinta revolución, tiene componentes, que es lo que decía Pachi, en la geopolítica.
Bien. En lo que decís, Sebastián, estamos hablando de que... ¿Cuál es la empresa que me dijeron, empresa china, que es líder mundial en la tecnología 5G? Pero también, en tu artículo lo que dice es que Estados Unidos nada quiere saber con respecto a lo que tiene que ver que instale sus redes e infraestructuras en su territorio. ¿Tiene que ver con Huawei?
Tiene que ver con Huawei, y justamente lo que vos marcás es fundamental. Es la primera vez que pasa con una tecnología tan crítica, ahora vamos a contar por qué es tan crítica, Estados Unidos no está en la vanguardia.
Claro.
No está en la vanguardia, sino que está bastante atrás de China. China hizo un gran estrategia de posición, de seleccionar esa tecnología hace años atrás, y planificó, innovó, invirtió en sus empresas. Recordemos que es un estado muy muy con sus particularidades, ¿no? Donde las empresas tienen su participación y su propiedad de alguna manera también estatal.
Sí.
Entonces Huawei, de alguna manera, si tienes una empresa privada, y ahí es donde un poco se meja también el tema, está en la vanguardia de la tecnología 5G. Pero ¿qué es lo que tiene de relevante 5G, además de que es una nueva versión más rápida,
sí,
más eficiente, 4G, que disminuye totalmente la latencia?
Claro.
La latencia es lo que tardan los paquetes de datos, ¿entienden?
Sí.
Va a ser casi como la fibra óptica, una velocidad sumamente alta, que además va a ser más amplia, ¿viste? Cuando vas a un estadio, ver un recital, lo que sea, que se queda sin conexión y eso, bueno, no va a pasar más, porque va a haber tanta frecuencia y tanta latencia y todo eso, que no, ese problema no va a estar. Pero además va a permitir justamente el desarrollo de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial en su esplendor, o sea, más rápido, más capacidad de datos, más internet de las cosas, donde se interactúan las personas y los objetos en tiempo real. Se va a generar un ecosistema, Ale.
Sí.
Se va a generar un ecosistema tecnológico donde las personas y los artefactos vamos a estar conectados de una manera natural e inmediata. ¿Qué va a posibilitar eso? Por ejemplo, el auto autónomo. Como no va a haber... imaginemos ahora un auto autónomo que anda solo, se queda la conexión y choca.
Sí.
Justamente lo que posibilita es eso. Y todo de alguna manera, se supone que todos los sistemas van a estar interconectados en tiempo real. Bueno, y ahí es donde se abre el riesgo geopolítico.
En relación a esto que estás diciendo, hay un punto que me pareció muy bueno también de tu análisis, que dice: Ericsson de Suecia, Nokia de Finlandia y Samsung de Corea tienen equipos excelentes y costos competitivos y no están sometidos al capricho de regímenes autoritarios. ¿Qué significa, Sebi?
Eso lo plantea Estados Unidos.
Exactamente.
Eso es un planteo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de ninguna manera... Todo tiene que ver con el contexto que estamos en una disputa hegemónica del poder global.
Claro.
Entre China y Estados Unidos. Entonces, eso puede generar escenarios de potenciales conflictos. En un escenario de potencial conflicto, ninguna de las partes querría que su tecnología, su ecosistema 5G, sea con infraestructura y software del otro, ¿no? De esa otra parte.
Claro.
Eso es normal, o sea, Estados Unidos... Lo que pasaba siempre es que siempre estaba en la vanguardia y él de alguna manera generaba las tecnologías globales. Ahora es al revés. Entonces, lo que está haciendo es enfrentarse a la situación donde dice Huawei ya tiene 70% de... Porque hay países que ya están desarrollando la estructura 5G. Huawei ya tiene el 70% de esa instalación, de esa infraestructura en el mundo. Estados Unidos dice de ninguna manera en su territorio. ¿Por qué? Porque eventualmente podría tener filtraciones en sus redes, lo que de alguna manera argumenta, que, imagínate, no es solamente un escenario de conflicto, y que apretando un botón o con un código le apagás todas las canciones de Nueva York o Texas donde está Apache.
Sí.
O disparan un misil, o cierran una planta nuclear. Es otro tipo de...
Es fuertísimo. Estás hablando, aparte de lo que en la mayoría de los portales dicen, el temor al avance, que no hay que tener temor, sino hay que ir un poquito más adelantado al respecto, el temor al avance de la inteligencia artificial. Hoy con la inteligencia artificial ha superado claramente a lo que es la mente humana. Esto es una realidad. Entonces, de esa manera, es a nivel geopolítico una lucha muy grande entre Estados Unidos y China, y en este caso específico no es 5G nada más, va mucho más allá, como vos lo estás diciendo.
Va mucho más allá, sí, así es. Pachi, no sé si nos está escuchando.
Obviamente que nos está escuchando, Paxi. Lo que pasa que lo dejamos un poquito en mute para después subirlo. Paxi, ¿qué opina al respecto usted?
No, me parece que es muy claro el análisis, pero claramente hay un punto en conflicto en esto, que es que Estados Unidos de alguna forma pretende frenar el avance de China, pero digamos, ¿qué alternativa le ofrece a los países que van a querer subirse a esto y estar también incorporando tecnología? a ver, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Esa es mi pregunta, para tratar de impedirlo o desalentar a sus aliados.
Ese punto es clave porque Estados Unidos no está en condiciones hoy de competir con tecnología propia, a la oferta ni económica, a la oferta de Huawei. Y lo que propone de alguna manera es alentar a los socios, a las empresas que están, digamos, entre comillas, sus aliados, como por eso Sony Ericsson y Nokia. Y después genera iniciativas propias. Hay una que es conocida como Open RAN, que de alguna manera busca hacer una especie de acople de las distintas partes de la tecnología 5G, como para una especie de Frankenstein, para, o sea, que Estados Unidos esté promoviendo esta tecnología, muestra estos mecanismos, así que tienen sus lados buenos, como que permite la confluencia de proveedores de distintos lados, países, tecnologías, pero no es comparado con la solidez que es lo que armó y lo que está desarrollando Huawei, que está por probado ya el nivel de esa tecnología. Ahora, también, ¿qué hacen? Recordemos que ya Trump había prohibido a los proveedores, incluso creo que hasta encarceló un avance legal contra directivos de la empresa.
Sí.
Y incluso, bueno, y Biden siguió con esa política. O sea, es una política de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos está generando normas, leyes, están en elaboración, están en...
Claro, es una manera de bloquear el avance de China y Huawei al respecto.
En su país, exactamente, pero también pretenden hacerlo con los aliados.
Claro.
Imagínate una red de aliados donde...
Por ejemplo, Sebi, ¿la OTAN también?
Claro, porque justamente ahí lo dijiste bien claro, Ale. Yo ponele... Ellos no se pueden... Hay que entender esto. No se pueden permitir que la OTAN, algún país miembro de la OTAN, tenga Huawei. ¿Por qué? Porque puede ser un punto de entrada,
claro,
de filtraciones. Entonces, por eso están tan rígidos. Ojo, eso nos quita que, bueno, uno diría, bueno, pero ¿por qué lo haría Huawei? Repito, es en el contexto, o ¿por qué lo haría Estados Unidos?
Sí.
Porque seguramente no es cuestión de bueno y malo, es cuestión de que entendamos que es un contexto de rivalidad por esa hegemonía de poder, que no sabemos hasta dónde va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, es clave entenderlo en ese contexto.
Bien, clarísimo. ¿Y nosotros en qué situación estamos, la República Argentina? Porque tenemos a Sabino Vaca Narvaja en China y ahora tenemos un lío extraordinario. Por un lado, 10.000 millones supuestamente en swap vamos a tener, vinculado a lo que dijo el ministro de Economía, que para algunos es una cortina de humo. Por otro lado, 10.000 millones que se van a ir a buscar a Estados Unidos. ¿Qué lugar ocupa en todo esto la República Argentina?
Bueno, este es un problema global, o sea, es una situación, no un problema, es un desafío para todos los países. Todos los países de alguna manera tienen que tomar una postura. De hecho, ya los aliados de Estados Unidos lo han hecho, Gran Bretaña lo prohibió, Australia también, Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, ya prohibieron a Huawei. Otros no, otros son más. Brasil lo está, entiendo que lo está promoviendo. Y recordemos esto, que un lado están los proveedores, que son locales, y después compran con los... No, están los operadores locales, como son las empresas que nosotros usamos, Movistar, Personal, entonces, claro, y ellos contratan un operador, un proveedor.
Sí.
Pero en este caso es, ¿qué proveedor contratan? Todavía no está definido, de hecho está firma del ENACOM, es decir, cuál es el
aspecto. Exacto.
Cuál va a ser la... Pero evidentemente se está dilatando en todo este contexto de negociación, todo lo que planteaba vos de las dificultades económicas, se está dilatando. Yo creo que es una decisión que no tiene que tomar este gobierno ya, porque debería tomar.
Es verdad.
Porque es una cuestión muy, muy relevante. Están en China, están negociando. Hoy hay presiones de los dos lados, sobre todo de Estados Unidos, donde dicen, ustedes quieren ayuda económica y estar bien políticamente con nosotros. Bueno, de alguna manera lo insinúan, sí, porque para ellos es prioritario. O sea, ellos, de alguna manera, con otras cosas, quizás entienden que es más cosas de comercio.
Sí.
Ahí también está el dilema. ¿Hasta qué punto un país puede, de alguna manera, pero tampoco sin poner? Se está diciendo, mirá, no me va a gustar lo que... Y China también está en su derecho, pero entiendo que no ejerce la misma presión, aunque también plantea. Hagan elijan según la tecnología. Pues Huawei claramente dice que ellos no... no van a hacer eso ni lo hacen.
Bien. El tema también acá radica en qué autonomía tiene cada país, ¿no? Acá también su soberanía está puesta en juego. La última de las preguntas te la dejo a vos, mi querido Paxi en Texas.
No, bueno, solamente reforzar esta última pregunta que hiciste vos, Alejandra, es un poco cuáles son las opciones que tiene hoy Argentina frente a esto y qué es lo que están evaluando. Yo sé que, de hecho, de eso se va a tratar el próximo artículo de la serie que estás escribiendo. Además, aprovecho para invitarte a que una vez que lo tengas, vengas a compartirnos tus conclusiones, digo.
Sí, no que sea telefónico, ya que esta hora se lo machaco. No que sea telefónico, Sebastián, te espero en vivo, en el piso, en los estudios, bueno, en Guido y Montevideo, aquí, y nos podés adelantar. Decinos, porque esto a mí me encanta porque es tipo una serie. Nos dio el primer capítulo, el segundo, y ahora viene el tercer capítulo de esto, que solo, no lo vamos a spoilear, pero decime de qué va a tratar, como lo preguntó Paxi.
No, el tercer capítulo es plantear la situación, lo que estamos hablando recién, plantear la situación en que se encuentra Argentina frente a este dilema. ¿Qué hace con el 5G? ¿Cómo lo licita? Por eso, porque ¿qué es lo que de alguna manera determina el Estado? El Estado marca las condiciones, el pliego determina las condiciones. Esas condiciones pueden ser condicionantes o no a Huawei. Eso es lo que de alguna manera tiene el control. Después, cada operador, pone que el operador contrata a Huawei o a otro, pero el Estado va a marcar las reglas, los límites, los condicionantes. Esa es la manera de dejar de jugar, o condicionarlo o dejarlo fuera de juego a Huawei. ¿Qué hará? No se sabe. Hay una opción que es la del posibilidad, que es la de decir competencia tecnológica, no elijo nada, claro. Elijan las empresas, hago un pliego, como si. Y eso de alguna manera es desligar que hay una cuestión geopolítica de fondo relevante. O sea, creo que hay que tener bien claro cuál es, sea la decisión que se tome, tiene que ver con el interés nacional, ¿no? Bien. ¿Cuál es el proyecto, el objetivo, qué nos conviene a nosotros realmente en todo aspecto? No solamente específico en esta tecnología, sino a nivel total. Porque tampoco significa que de alguna manera hay que tomar una alineación definitiva. Pero empieza a poquito con estas cosas a mostrarse que cada vez hay que tomar, hay que algún indicio hay que hacer más claro. Ese es el piso, el contexto que estamos.
Bien, sí,
igual,
Francisco.
Un punto que es hacerla de Poncio Pilatos, en el fondo, de todas maneras, es jugar a favor de China, porque claramente tiene la ventaja tecnológica, o sea, es lo que quiere impedir Estados Unidos.
Igual, si yo fuera, exactamente, Fachi, si yo fuera el representante de Estados Unidos, digo, no, pero yo no probé a favor de Huawei, yo simplemente, nada, usted me está tomando el pelo, eso es exactamente lo que voy a decir. Poncio Pilatos es, porque claramente Huawei es el líder. Otros dirán, pero si es el líder, si es la mejor tecnología, vayamos por ahí. Bueno, es otra opción, por eso, es que hay que ponderar todo, no solamente eso es lo único que digo, no hay que ponderar solamente cuál es la mejor tecnología, porque tiene implicancias muy profundas.
Bien, Sebastián, la verdad que en el tercer capítulo, aparte de tenerte, va a ser claramente en lo que tiene que ver con quien tiene decisión política. Hoy en día decisión política no tenemos, así que coincido con vos, Sebastián, de que vamos a tener que esperar a ver quién gana. Y de acuerdo justamente a quién gana, vamos a ir por China, por Estados Unidos, ¿no te parece?
Sí, pero no quisiera decir por China, Estados Unidos, o que indirectamente pueda, pero sí, debería tomar la decisión esta un gobierno que está fortalecido por
el voto.
El voto y por la confianza.
Sebastián, sos un maestro, cuídate mucho y gracias por haber participado del programa, genio.
Saludos a todos, gracias.
Cariño inmenso. Y estuvimos con el magíster en políticas públicas y director de visión desarrollista, Sebastián Lucas Ibarra, Sebi Ibarra. Y nos despedimos de vos también, mi querido Francisco Paxi.
Muchas gracias, como siempre, nos vemos la semana próxima.
Gracias a vos, otro de los maestros. No la pases tan mal en Texas, corazón. Muy bien. Codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Allí está, en Nueva York. Hoy en Texas, pero seguro en Estados Unidos. Francisco, yo le digo Paxi, todos le dicen Pachi, pero yo le digo Paxi. Uranga, estuvimos en el momento Visión Desarrollista.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y continuamos ahora en nuestro cierre del día de la fecha. Y en este momento siempre estamos con el presidente de CIFAL Argentina UNITAR para Naciones Unidas, presidente de Fundación Ecoconciencia, como lo es Rodolfo Tarrauglia. Cuando se encuentra en diversas partes del mundo con los distintos acuerdos que están llevando a cabo, siempre me destina una persona. Y con respecto a esta persona me dijo, es un ser especial. Entre otras grandes cosas, imagínate, Alejandra, que es profesor de danzas de La Puna. Es mucho, pero mucho más que eso. Pero se lo voy a preguntar directamente a mi querido César Condori. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, bien, ¿usted cómo está?
Muy bien. César, para hacer una presentación más tuya, más propia, ¿quién es César Condori? Coméntame.
Bueno, César Condori es un profesor, desde chico que bailo, y bueno, me encanta el folclore, me encanta un poco de teatro, hacemos eso con la gente de diversas edades, y bueno, yo soy profesor de danza, nada más.
¿Y dónde vivís, César? Contanos.
Yo vivo en Santa María, acá en Catamarca, un pueblito de Santa María, y bueno, soy casado, tengo una hija, dos hijos, una nena y un varón, y bueno, ahí es mi vida.
Qué lindo, esa es tu vida, qué fantástico. Fíjate, estás diciendo tu terruño, tu patria y tu familia. Qué lindo, qué linda imagen. Querido César, te pregunto, ¿y cómo llegaste a Fundación Ecoconciencia? Contanos un poquito y qué labor estás haciendo.
Bueno, a Fundación Ecoconciencia llegué en enero por un amigo, quería probar nuevas cosas. En mi trabajo anterior no me estaba yendo tan bien como quería yo, y bueno, le comento a un amigo, y a través de un amigo se contacta con Rodolfo, y bueno, y le hacen esta propuesta, y le comenta a él, largando un poco la cosa, que yo soy un gran bailarín y todas esas cosas, pero soy un bailarín más, digamos, de toda la gente, de todos los bailarines que hay. Nada más.
Y te hago una pregunta, César, antes de adentrarnos a tu labor específica en la fundación. ¿De dónde nace el bailarín que habita en vos? ¿Hay algo que decís, mis padres le gustaba? ¿Qué fue lo que generó, o algún maestro o maestra que a veces en la vida nos representan?
Mi hermana mayor. Bueno, yo era muy pegote a ella y ella bailaba. Y bueno, por no quedarme de ella, bueno, yo también iba a las clases de folclore, y bueno, y vino yo el que siguió, el que se recibió de profesor, el que, bueno, y que sigue todavía aún en este taller.
Qué fantástico, porque nace de ella que estaba estudiando, que le gustaba mucho, y después lo llevaste a cabo vos, ¿no?
Sí, ella le gustaba mucho, digamos, y bueno, sí, lo llevo a cabo yo, y bueno, siempre bailamos por ahí en casa, cuando hay fiesta, siempre bailamos.
¿Y qué le dirías a ella hoy, que representa tanto en tu vida, me imagino?
¿Qué le diría? Bueno, que la amo, siempre le digo que la amo, y que gracias a ella estoy a donde estoy yo ahora con este tema de la danza. Que ser profesor es un poco difícil, porque mucha lucha, muchas cosas para ser profesor de danza. No es fácil, no es fácil, la verdad.
¿Y cómo elegiste? ¿Porque tenés un estilo más específico al folclore, es así?
Folclore tradicional, contemporáneo, o sea, no me especializo en ningún estilo, hago de todo un poco, que sea folclore narrado, como se dice, o folclore más de cuentos y esas cosas también.
Y ahora, como maestro, ¿cómo sos? ¿Cómo nace también la docencia en vos?
Y bueno, como profesor lo llevo muy muy adentro, digamos, folclore. Me encanta bailar, me encanta enseñar, me encanta a transmitirle a la gente todo lo que es el folclore, que te desinhibe, que te saca la timidez, que tenés que actuar, que tenés que estar frente a un público, que para allá en La Puna es muy muy complicado, digamos, ese tema, que son muy inhibidos, que no se socializan en realidad entre ellos prácticamente, y menos con gente que va de otro lado, es a enseñarles en sí. Esto de la de que sean unidos, que se unan entre ellos, que se hable, que se miren a la cara, que se miren a los ojos.
Qué lindo.
Que se acerquen un poco más hacia el uno, hacia el otro. Y
que esto, se solidaricen, que hagan un bailecito con la vida, ¿no?
Exactamente, también eso. Sí, pero cuesta bastante allá en los Puno porque son muy tímidos, no les gusta a actuar.
Podés también sacar a muchas personas de situaciones que a lo mejor son difíciles, y a través del aire y del baile le pueden encontrar un sentido, ¿no? Porque el baile le da un aire propio a la vida.
Sí, yo creo que sí, porque el folclore y la danza y todas esas cosas te llevan a socializar y a contar tu problema.
Claro.
sin querer, digamos, y te lo llevan, te cuentan y te haces amigo, y son amigos que te duran.
Claro, generas un nuevo entorno, generas nueva gente, generas una socialización distinta.
Sí, totalmente.
Y específicamente la labor en Fundación Ecoconciencia, César, ¿cuál sería?
Mi labor es ser profesor de danza. Tengo un grupo ahí de gente en la Puna, que cuesta bastante, digamos, por todo el tema, visto de la inhibición.
Sí.
En ello, aparte, estamos preparando un cuadro que se llama El Museo de la Puna.
Claro, qué lindo.
Que también actúa la fantasía ahí, son ellos cuadro, y una hada madrina lo despierta para bailar.
¡Ay, qué lindo!
El cuidador del museo prácticamente sueña, o hace que está soñando, y la hada entra y lo despierta a los bailarines, ellos bailan y el cuidador lo adormece en la hada madrina, y así que ahí bailan poco, después se une el cuadro, pero es todo un tema con la gente, porque no quiere dejar su cosa, tiene miedo del viaje largo, el miedo a la presentación, miedo al pánico escénico, a las luces, o sea, es todo un trabajo muy arduo, digamos.
Sí, un trabajo, por lo que percibo, César, también de contención y psicológico muy importante, ¿no?
Sí, porque
es una manera de decir, vengan, entréguense. A ver, no es fácil, porque a veces la sensación que uno tiene es, me tiro en una pileta y si no hay agua. Yo creo que a muchos le puede llegar a pasar eso, para decirlo desde el llano. Creo que a todos, y más a determinada edad de nuestras vidas, ya tirarnos a la pileta sin agua es como que decimos, ¿para qué, no? Pero no nos damos cuenta de que a veces hay agua, y que es tan fantástico, porque justamente la natación es una, hablando de manera metafórica, ¿no? Es una de las, de lo que tiene que ver el deporte, que más saludable es, porque realmente trabaja con todo tu cuerpo, y trabaja también con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Por consiguiente, supongo que algo de esto debe haber, porque implica una entrega algo distinto, una entrega a salir de la zona de confort, porque es salir de una zona que uno está acostumbrado, que quizás esa costumbre es negativa, pero es la costumbre, es el más de lo mismo, y eso debe ser un gran trabajo de tu parte, César, al respecto. ¿Tiene algo de todo esto?
Sí, tiene muchísimo de todo lo que nombró usted. Aparte, la gente te da la confianza, digamos, hacia vos, hacia mí directamente ahora, y yo tengo que llevarlo eso también. No es fácil, digamos, que la gente confíe y que diga, culpa del profesor, salió mal esto.
Es que se entregan a tu baile, se entregan a tus brazos, se entregan a tu música. Yo creo que en eso radica mucho de todo esto.
Muchísimo.
Es como vos en este momento, no te debe ser tan sencillo como otros salir en una entrevista. Yo lo valoro mucho, porque es entregarse a uno. ¿Y qué me va a preguntar? Y lo comprendo muchísimo. Y acá también hay un punto, y con esto finalizamos, César, no te quiero molestar más, pero hay un punto que muestra una diferencia, lamentablemente, que lo percibo, que muchas personas se sienten del interior o del interior profundo, te dicen, como si hubiera un exterior verdaderamente. Y eso es un error a nivel país. No hay un interior, del interior, un interior profundo. Todos somos migrantes. todos, absolutamente todos, no sabemos cuándo vamos a estar contigo, por ejemplo, en La Puna, en Catamarca, donde sea, o vamos a estar en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Creo que esto nos debe convocar y evocar como argentinos a tener un cambio y a hacer una gesta verdaderamente patriótica, porque parte de esta falta de entrega es porque muchos se consideran que están en lo profundo, como si el interior profundo fuera un pozo, y en ese pozo encontrás mucha ceguera.
Sí, coincido totalmente con usted. Ellos se minimizan y no se tienen ese pánico, digamos, a venir a grandes ciudades o a grandes festivales y demostrar lo que van aprendiendo y que es bueno, capaz que mejor que algunos bailarines grandes, digamos, mucho mejor, porque es un arduo trabajo que ellos hacen para estar, digamos, y para perder todo ese pánico que tienen a la gente, a bailar, a mostrarse, por supuesto, con sus cosas que tienen, pero bueno, se muestran, digamos, son capaces, y valoro mucho eso de ellos.
Yo te valoro a vos, mi querido César Condori. Gracias, profesor. Cuídate mucho. Abrazo inmenso y un cariño muy grande que vos nombraste a tu ciudad. Un cariño muy grande a tu mujer y a tus hijas. ¿Sí? Cuídate mucho.
Bueno, hasta luego. Un abrazo grande.
Abrazo inmenso.
Buenas noches.
Gracias, maestro. Gracias, bailarín de la vida. Y estuvimos con él, estuvimos con profesor de danza allí en La Puna y específicamente trabajando en Fundación Excelencia, César Condori. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 18, obviamente haciendo este programa que hemos dado en titular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? A esto, a lo que hay, a lo que existe hasta las 19. Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.